UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Y en Radio UMH tenemos un programa más con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. En esta ocasión, y por ser el mes de marzo, el 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer, vamos a tratar un tema muy interesante y muy relacionado con la mujer. Vamos a hablar de menopausia y lo vamos a hacer con Antonia García Pérez. Ella es vocal de distribución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y le damos la bienvenida ya a Radio UMH. Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, a Radio UMH.
Muchísimas gracias. Hola, Sonia.
Bueno, nada, fenomenal. Y bueno, era importante pues en este mes de la mujer, que lo relacionamos siempre con la mujer en marzo, pues con este tema pues tan importante y tan interesante. A cierta edad se llega a este momento, y quién mejor que tú, eres voz autorizada por tu especialización en farmacia, a que nos comentes qué es la menopausia.
Pues mira, la menopausia, aunque sea un fastidio, es una etapa fisiológica por la que vamos a pasar todas las mujeres y que suele aparecer entre los 45 y 55 años, aunque la media edad aquí en España suele rondar los 51 años. aparece por la pérdida de la función folicular de los ovarios. Y lo que nos produce todos los síntomas es la bajada de los niveles de estrógenos que tenemos en la sangre. Además, se considera menopausia cuando no se tiene la regla durante 12 meses consecutivos. Y aunque muchísimas veces se piensa lo contrario, realmente no hay nada que diagnostique cuándo nos va a suceder esto, cuándo vamos a estar los 12 meses consecutivos de amenorrea. Uh-huh. En la menopausia, también se puede presentar como consecuencia de determinados procedimientos quirúrgicos o médicos, pero si apareciera antes de los 40 años, estaríamos hablando de una patología, ya no sería una etapa fisiológica. Ya, bueno, obviamente a quien le sucede esto estaría en manos de su médico, de su ginecólogo.
Uh-huh, de su especialista en esa materia. Sí. ¿Qué es la perimenopausia? Porque también es un término que es importante conocer.
Claro, claro. La perimenopausia es la etapa fisiológica que aparece cuando empezamos a notar esos cambios en el ciclo menstrual. Y aunque empecemos a notar que no tenemos el periodo con la misma regularidad, también podría haber posibilidad de embarazo. Y transcurre desde la primera vez que se observan esos cambios hasta un año después del último periodo menstrual. En la perimenopausia, bueno, puede durar, imagínate, alrededor de 10 años y ya empezamos a tener afectación en nuestro bienestar físico, emocional, mental, social. Ahí empieza todo.
Uh-huh. Y estás ya adelantando algunos de los síntomas o de la forma en la que puede afectar. ¿Cómo nos afecta a las mujeres la perimenopausia, la menopausia? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? ¿Qué es algo normal, natural, habitual? Y bueno, cuéntanos qué es lo que puede pasar, Toñi.
Pues durante la perimenopausia, camino a la menopausia, empieza a haber una serie de cambios endocrinológicos y uno de ellos, el que más destaca, es la bajada de estrógenos, el hipoestrogenismo. Los estrógenos tienen un papel muy relevante en nuestro organismo, en el fortalecimiento de los huesos, en mejora el aspecto físico de nuestra piel, e incluso está presente en el metabolismo de las grasas, en nuestro comportamiento emocional. Tenemos receptores de estrógenos en todo el organismo. Imagínate cuando baja el estrógeno, es absolutamente normal que aparezcan síntomas y también una serie de complicaciones. Pero en la vagina es donde más receptores de estrógenos tenemos. Y aunque aparezcan muchos síntomas, no todas las mujeres los van a presentar todos, ni un mismo síntoma tiene la misma repercusión en dos mujeres diferentes. Esto se debe a muchísimos factores. Si bien puede ser los hábitos que haya tenido esa mujer a lo largo de su vida, cómo se haya cuidado, y también puede ser debido a factores culturales, sociales y religiosos. Sobre todo en el tema de la sexualidad, que siempre ha sido un tabú, en esta etapa la falta de información pues hace que la mujer se sienta aislada y aquí es donde la podemos acompañar. Uh-huh. Entre todos los síntomas que presenta están los síntomas vasomotores, que estos suelen durar unos 7-9 años y destacan los sofocos, la sudoración nocturna, insomnio, como hemos dicho antes, que los estrógenos también están presentes en el aspecto de la piel, pues hay cambios en el cabello, la piel se vuelve más seca y luego a largo plazo pues van apareciendo una resistencia a la insulina, que conlleva una peor gestión de la glucemia, una tendencia a incrementar el tejido graso, aparece mucha más hambre, luego el riesgo de deterioro cognitivo, incremento del riesgo cardiovascular, que a día de hoy mueren muchísimas más mujeres por enfermedades cardiovasculares que por cáncer, uh-huh. que siempre parece que tenemos más miedo al cáncer de mama y a todos los tumores, y sin embargo la causa de mortalidad primera es la enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Bueno, otro hecho conocido es la pérdida de densidad ósea, que conlleva la osteoporosis y con el riesgo de fracturas que conlleva, y la debilitación de la estructura pélvica. Luego tenemos síntomas genitourinarios. A diferencia de los síntomas vasomotores, los síntomas genitourinarios no desaparecen, sino que tienden a incrementar. De hecho, se hizo una encuesta y de esta encuesta salió que el 81% de las mujeres presentan sequedad vaginal y el 74% confieren, de las que hicieron la encuesta, dolor al tener relaciones sexuales. Bueno, estos síntomas los vamos a tener en mayor o menor medida, pero los vamos a tener todas.
Bueno,
o sea que, imagínate.
Lo importante es conocerlos, como los estamos aquí difundiendo, divulgando, preguntar a expertos, no quedarnos con dudas, no tener ni miedo ni ansiedad a lo que vamos a, entre comillas, padecer,
claro.
Porque sobre todo es lo que decíamos antes, es normal, es natural. E igual que cuando tienes 12, 13 años, te llega la regla, el periodo por primera vez y te enfrentas a una serie de miedos o de misterios o de preguntas que a lo mejor al principio te da más vergüenza o no tienes toda esa educación sexual y de temas de la mujer que deberías tener, pues en esto es lo mismo. Hay que preguntar, hay que concienciarse,
claro.
Y hay que disfrutar de la vida, porque además son muchos los síntomas que has mencionado, pero se puede hacer algo para mejorarlos. ¿Qué se puede hacer?
Claro, pues mira, aparte de los síntomas que ya he mencionado, lo que se puede hacer es informar. Nosotros, bueno, aparte de en los síntomas, en el síndrome genitourinario que sucede durante la menopausia, es muy importante que la mujer sepa que es absolutamente normal tener una disminución de la lubricación durante la actividad sexual, que baja la libido, que puede haber irritación, prurito vaginal, aumentan las infecciones. Fíjate que aumentan las infecciones porque debido a los estrógenos, bueno, los estrógenos que ya he dicho que participan en todo, nuestra microbiota vaginal está compuesta por lactobacilos. Y estos lactobacilos, bueno, por un ciclo portal, producen ácido láctico y peróxido de hidrógeno y esto hace que el pH sea ácido, con lo cual mantiene a raya el resto de microorganismos cuando se está en edad fértil, pero al bajar los estrógenos, nuestro pH se vuelve más básico y ahí pueden aparecer aumento de infecciones, también hace que por eso disminuya o aumente la sequedad vaginal, también todos los problemas del suelo pélvico, todo lo que conlleva la disuria, la urgencia miccional, todo esto. Sobre todo esto podemos actuar, ¿vale? Y no solo los estrógenos están implicados en todo este proceso. También tenemos a los andrógenos. Antes de la menopausia, los andrógenos son sintetizados el 50% por los ovarios y el 50% por las glándulas suprarrenales. En la menopausa, evidentemente, se deja de fabricar andrógenos por parte de los ovarios y estos son indispensables en la síntesis de estrógenos. También tenemos receptores de andrógenos en todas las capas de la vagina, en los labios mayores de la vulva y, bueno, los nuevos tratamientos van encaminados a tratar esta hormona, ya que tiene un importante papel sobre los síntomas genitourinarios, que son los que debemos tratar a largo plazo. Y dime.
No, que bueno, que todo es un proceso natural, que al final
claro.
La naturaleza es muy inteligente, estamos muy bien hechos y entiende el cuerpo que a determinada edad una mujer, pues entiendo que se le quita la regla, el periodo, porque el cuerpo ya entiende que no puede gestar más hijos y por eso
claro.
Pues ocurre esos parones y el cuerpo de las personas, de las mujeres en este caso, es así. A mí me encantaría que, bueno, hay mucho para que se puedan mejorar nuestros síntomas, muchos de los que ya has comentado. Siempre hay que consultar a nuestros expertos que son en esta materia, los ginecólogos, pero vosotros que sois voces autorizadas desde las oficinas de farmacia, ¿qué podéis hacer en ese acompañamiento? Porque muchos de los síntomas, pues hay muchos productos que vosotros dispensáis, unos con receta, otros a lo mejor no lo son, tú nos lo comentas ahora, que pueden
claro.
ayudar a llevar una vida lo más normal posible, pues hablando de la sequedad vaginal, de poder seguir manteniendo relaciones de una forma lo más normal y cómoda posible. Cuéntanos un poquito lo que te consultan, hasta dónde podéis acompañar a las mujeres en la menopausia y qué es lo que se puede hacer desde las oficinas de farmacia, Toñi.
Pues mira, a día de hoy todos los síntomas de la menopausia se abordan desde un punto de vista integrativo. Cuanto antes se empiecen a abordar los cuidados en la perimenopausia, menores o más llevadero van a ser esos síntomas. ¿Cómo podemos informar o actuar desde la oficina de farmacia? Pues primero con información. Nosotros tenemos que estar al día, tenemos que preguntar a la paciente que viene con dudas, preguntarle más allá, porque por pudor muchas veces simplemente nos preguntan por ay, tengo sofocos y ¿qué puedo hacer? Pues seguir preguntando, ya que el hecho de que te compartan que tienen un sofoco te puede hacer pensar en qué etapa puede estar y preguntar por sequedad vaginal. Uh-huh. Bueno, preguntar mucho y escuchar mucho.
Además, te iba a comentar porque en otro programa, que no lo habíamos tratado en el programa del COFA, en el programa Salud al Día, el otro día el catedrático Ildefonso Hernández estuvo acompañado de una persona que da docencia en farmacia aquí en la UMH, que seguro que también la conocéis, y habló de un lugar que tenéis en las farmacias que es como un punto como más confidencial para tratar algunos temas que puede que no se quieran tanto hacer en el mostrador, como puede ser el tema de las consultas por menopausia que estaba Sara comentando, que es un poco como más apartado, en el que puede haber un poco más de confidencialidad. Tenía como un nombre de una letra o no sé cómo le denomináis vosotros. Y yo creo que es importante el que los usuarios de las oficinas de farmacia, en este caso las mujeres, encuentren ese ámbito de más confidencialidad cuando van a la farmacia a tratar estos temas.
Claro, claro. En algunas farmacias, de hecho, ya se han implantado áreas para, espacios aparte dentro de la atención farmacéutica, uh-huh, para no solo el tema de la menopausia, sino cualquier tipo de problemática que presente el paciente, que se pueda tratar de una manera aislada. Uh-huh. Y sí hay rincones de atención farmacéutica para todo ello. Uh-huh. En el caso de la menopausia, pues bueno, es orientar a la persona, porque evidentemente la tendencia fisiológica no podemos actuar, pero en cuanto a los hábitos o el contexto sociocultural de ese pudor, de esa falta de información, pues ayudarles. ¿Cómo podemos atacar en hábitos? Pues evidentemente dándole la importancia a la alimentación en esta etapa, uh-huh, haciéndole ver que tiene que haber un ajuste energético, que varía la necesidad de calcio y vitamina D, que la dieta sea rica en alimentos antioxidantes, ricos en fibra, también tomar alimentos antiinflamatorios, una correcta hidratación, la importancia del deporte. Uh-huh. Evidentemente, la calidad del sistema muscular en esta etapa es fundamental para prevenir la osteoporosis. En la gestión del estrés, al bajar el estrógeno, sube el cortisol. Entonces, aunque estemos sufriendo estrés, hay que compensarlo con momentos placenteros. Uh-huh. ¿Qué momento placentero? Pues un ratito con los amigos, por ejemplo, una copita de vino, aunque no se pueda decir.
Bueno, esto. Una conversación, sí. Unas risas, una un cine, un claro. Concierto, sí. Un ratito de playa o irse a la montaña, claro. Que además estás haciendo pues senderismo, que algo haces de ejercicio, porque es lo que estás comentando. Son muchos los cambios, vienen de una forma que a veces en esta época de la vida que vivimos nadie quiere como, parece que seamos o queramos ser jóvenes eternamente y bueno, hay que asumir y ser realistas que cumplimos años y que nuestro cuerpo cambia y también pues por lo de la sequedad. También decías los cambios en el pelo y en las hidrataciones, en la hidratación de la piel y cuántos consejos buenos, pues aquí tenemos a Blanca y a hacer siempre con todo el tema de dermatología, sí. Pues cuántas cremas hay que no por ser más caras son mejores, hay otras más económicas. cuántos tintes o productos hay en las farmacias para ayudar a seguir teniendo ahí una melena estupenda. Y al final hay que ser optimistas y afrontar todo esto, sí, pues con realidad y con toda la ayuda que vosotros podéis dar desde las oficinas de farmacia, con tantos, claro, buenos consejos.
Sí, de hecho, como tratamiento no farmacológico en el mostrador de farmacia, no solo para el cuidado del cabello y de la piel, que es fundamental en esta etapa, también para que la mujer se siga sintiendo bien, sino a la hora de todos los síntomas genitourinarios y en la perimenopausia. No hay que esperar a que ya la situación esté al límite, hay que empezar a tratarse mucho antes. Pues nosotros podemos aconsejar lubricantes, hidratantes, probióticos y prebióticos para en este caso, mantener a raya todas las infecciones que pudieran aumentar por la bajada de la microbiota. Esto es desde el punto de vista de tratamientos no farmacológicos. Podemos suplementar con vitamina D y E, con damiana, tríbulos, azafrán. O sea, hay una serie de arsenal de principios activos que pueden hacer una rutina de cuidados íntimos que de una manera preventiva, no luego paliativa. Uh-huh. Entonces destacaríamos, ya he dicho, la higiene, la hidratación y la lubricación, ya que hemos dicho que los síntomas genitourinarios realmente van en aumento, no disminuyen con el tiempo. Uh-huh. Luego también tenemos tratamiento farmacológico, que ya no estaría en mano de la farmacia, sino de los especialistas, y aquí tendríamos estrógenos locales, terapia hormonal sustitutiva, que en este caso fue muy demonizada por un estudio que salió en el año 2002, pero al final hasta los mismos que realizaron este estudio dijeron que estaba sesgado, que en realidad la edad media de las mujeres era de 65 años y que no se había evaluado si tenían enfermedades previas. Con lo, uh-huh, cual ahora, siempre que no esté contraindicado, la terapia hormonal es un punto positivo para paliar todos los síntomas que deterioran la calidad de vida de la mujer. Y además, si la menopausia a la edad media es 51 años y nuestra prevalencia de vida es hasta los 86, imagínate la de años que podríamos estar estupendas si tenemos en cuenta toda la prevención y luego, evidentemente, a acatar con tratamiento no farmacológico y farmacológico cuando esté indicado. Bueno, para llegar a la edad, a la última edad, a la edad dorada, lo mejor posible.
Además, hay que mirar también las ventajas, el ahorro en compresas, en no tener que decir menudo rollo, voy a la playa, tengo el periodo, tengo la regla. Y sí, bueno, hay que mirar también las ventajas. Aunque bueno, ahora también, no sé si en algún programa lo hablaremos, ya nos lo dirá Maribal, de la copa menstrual, que además ahora se dispensa, si no me equivoco, de forma gratuita en las farmacias. Ahí no sé si hay que
solo
tener...
Solo de Cataluña.
De Cataluña, de momento.
De Cataluña por el momento.
Por el, sí, momento. Sí. Y bueno, lo que por ecología y otros asuntos puede tener y de sostenibilidad para el medio ambiente. Y son muchas las jóvenes que ahora hacen uso de la copa menstrual, que ya digo que en otro programa, si queréis, lo tratamos. No sé si hay algo más que pueda hacerse desde la oficina de farmacia, Toñi.
Pues lo que he indicado antes, uh-huh, las propias mujeres dicen que están ávidas de información sobre la menopausia, recurren a redes sociales en busca de información y no siempre tiene base científica, así que los profesionales sanitarios, no solo los farmacéuticos, los profesionales en general, tenemos que estar muy al día, muy informados, sí que se pueden paliar todos los síntomas para mejorar la calidad de vida y lo dicho, al final es cuando te vengan con una duda, escuchar mucho, preguntar y dar mucha información, pero sobre todo escuchar, escuchar y escuchar.
Muy bien, pues nada, animamos a todas las mujeres a que disfruten de este nuevo periodo de la vida, de la menopausia, que tiene que llegar y es normal y natural, y que se dejen aconsejar y pregunten en las oficinas de farmacia, que es como la primera puerta antes de, si no, luego ya ir al especialista, al ginecólogo, etcétera. Y la última, Toñi, cómo no, la precolegiación, que es tan importante también, que pregunten, que conozcan, que aprendan, que sepan, los que van a ser vuestros futuros compañeros de profesión, los alumnos de los últimos cursos del grado de farmacia de la UMH, ¿qué ventajas tienen al precolegiarse?
Pues en los últimos años, al precolegiarse, pueden acceder a todo el arsenal de información que ofrece el Colegio de Farmacéuticos y los diferentes cursos. Ya además estarían integrados en lo que va a ser su futuro profesional, también con el networking que conlleva eso. Y además, por estar precolegiado, el primer año de colegiación saldría a mitad de precio, con lo cual solo encuentro ventajas para que los alumnos de último curso se colegien, se precolegien.
Se precolegien y disfruten de todas esas ventajas.
Efectivamente.
Pues, muchísimas gracias a Antonia García Pérez, es la vocal de distribución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Gracias siempre a esta institución por contar con Radio UMH, con la Universidad Miguel Hernández, para, bueno, hacer y dar tan buenos consejos en el programa de la emisora universitaria. Gracias, Toñi. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Muchísimas gracias, Sonia, a ti.
Ser un gran día, plantéatelo así,
aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.